Buenas tardes, Milagro. Sí, esperamos unos minutos a ver si viene alguien. Muy buenas, ¿qué tal? Milagro. Damos, si quieres, comenzamos. No hay nadie que tenga propuestas sobre lo que había propuesto yo de lecturas. Entonces, nos tomamos esta sesión un poquito de manera libre, ¿verdad? Que nos iré bien, un poco menos dirigida a las lecturas que ya hemos comentado, hemos finalizado la semana pasada. Y yo creo que ahora pues nos viene bien hacer una especie como de recapitulación sobre dónde estamos, ya saliendo un poco de la perspectiva de esta asignatura, digamos, sería un poco una visión un poco horizontal del grado de antropología, desde mi punto de vista. Cuidado, esta es una elección subjetiva, ¿verdad? Personal, para mí es personal. Y es por donde yo me he ido guiando, por supuesto, la lista que voy a dar no es exhaustiva. Hay muchísimos artículos, ¿verdad? El mundo de los artículos, que es por donde funciona esto más. Algunos pasan a ser libros y otros no. Y hay una vertiente que es la parte de los libros. De los artículos, quiero decir. Los artículos. Pero yo voy a revisar un poco obras que yo creo que son interesantes de conocer, ¿verdad? ¿Te parece este enfoque, el milagro? Vale. Yo digo relectura o lectura o relectura. Yo, para mí son relecturas, muchas de ellas, porque de vez en cuando acudo y no cabe duda de que veo cosas distintas a las que vi en un principio, ¿verdad? Me parece importante leer a Clifford Geertz, el antropólogo como autor. ¿Vale? El antropólogo como autor. No sé si lo has leído o no. Es un texto súper interesante relacionado con la antropología posmoderna, ¿verdad? El antropólogo devenido autor. Esa es una lectura importante, está en la editorial, creo que es Paidós, y yo lo recomiendo. ¿Asignaturas afines del antropólogo como autor? Pues todas, especialmente las relacionadas con el trabajo de campo, con la etnografía. La manera de construir un texto etnográfico. ¿Quiénes somos la crisis de autoridad? ¿Quiénes somos? ¿Qué derechos tenemos? Y tal. Otro interesante también para las etnografías y las dificultades que pueden sobrevenirnos, no previstas, cuando aterrizamos en un campo para hacer trabajo, es el antropólogo inocente. Es un poco un clave de comedia-risa, pero de fondo, interesantísimo. El antropólogo inocente. El autor es Nigel Barley. Asignaturas afines, todas. Especialmente las relacionadas con la etnografía. ¿Vale? Tú, vamos a ir interactuando cuando quieras, ¿eh? ¿De acuerdo? Milagro, tú vas escribiendo. Entiendo que no has leído al antropólogo como autor, te lo recomiendo. No es un libro, es un libro no muy largo, no muy grande, se lee con comodidad, ¿vale? Y Nigel Barley, el antropólogo inocente. Otro, para cognitivo y simbólica 2, y en general está bien, es el de Mara Ouyer, los no lugares, espacios del anonimato. Yo con este libro, por ejemplo, me llevé una sorpresa porque lo fundamental es muy poco, para mí. El meollo de Mara Ouyer es cortito en ese libro. Y ya lo hemos visto en el manual de Antropología Cognitiva y Simbólica 2. Pero bueno, es bueno leerlo. Yo siempre digo, mi premisa es leer a los autores en sus textos originales. Los no lugares, espacios del anonimato. ¿Vale? Buenas tardes, Juan. Te acabas de incorporar. Estamos aquí, Milagro Pecino, de Cádiz. Y yo... Y estamos hablando, había propuesto Milagro, y yo creo que es una decisión que está bien. Hoy nos lo tomamos un poco libre, entre comillas, de vacaciones, ¿verdad? Y estoy comentando lecturas que yo, desde un punto de vista cuidado, personal, subjetivo, ¿verdad? Mi ecuación personal, los libros que yo considero que habría que leer. Ya saliendo de esta asignatura y en plan antropológico, horizontal, y compartido por cualquiera de las disciplinas. Bajo mi punto de vista, y hay algunas que me gustan más y otras menos. Yo, la economía, la antropología económica o política, pues me interesa menos, ¿vale? O la del parentesco me interesa menos y me interesa más mi área más cercana, ¿verdad? Que está cercana al simbolismo y a la construcción de texto, a la etnografía de campo, el trabajo que yo hice, en fin. Entonces, en ese sentido estamos comentando. Hemos comentado hasta ahora, porque te acabas de incorporar, lectura que yo recomiendo, la de Clifford Geertz, el antropólogo como autor, Nigel Barley, el antropólogo inocente, Mara Ouyer, los no lugares, espacios del anonimato, y por ahí vamos. También, en sentido muy general, yo creo que es un libro que le ha pasado el tiempo de manera total, El crisantemo y la espada, de Ruth Benedict, ¿vale? Me parece un libro ya, pues, no sé, es muy, 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 se ha quedado en un mundo que ya no es el que vio ella, sobre, Pero bueno, forma parte más de la literatura de la antropología que la antropología literaria. Está ahí, ¿vale? Uno que me parece interesante es el de María Cátedra, Los españoles vistos por los antropólogos. Aquí ya nos acercamos a la literatura, a la antropología española. A la antropología española. Los españoles vistos por los antropólogos. De María Cátedra. Lo podéis conseguir el que le interese. Es útil para historia de la antropología 2, sobre todo, la antropología española, cómo crece, cómo nace, cómo se hace, ¿verdad? Y en ese sentido, conocer cómo ha ido la antropología en nuestro país, este libro es interesante. Estamos acostumbrados a estudiar la antropología de lo que nos viene de fuera, ¿verdad? De Frank Boas, de William Taylor, de toda la antropología británica y norteamericana, francesa, ¿verdad? Emile Durkheim, Lévi-Strauss, en fin, Lévi-Strauss, Marcel Mauss, todo esto nos suena, pero si queremos ver cómo crece nuestra disciplina en nuestro país, finales del siglo XIX y tal, pues bueno, este libro es interesante. María Cátedra, Los españoles vistos por los antropólogos. Hay uno para Evolución Humana 1 y Evolución Humana 2, pues hay uno de Cabal y Forza, ¿quiénes somos? ¿Verdad? Es muy amplio, muy diverso, pero tiene interesantes reflexiones. Para Evolución Humana 1 y Evolución Humana 2 es muy interesante. Retóricas de la Antropología, de Clifford y Marcus, pues es un libro amplio, una colección de artículos, algunos interesantes, otros no tanto, pero bueno, nos pone un poco en conexión con la antropología a partir de los años 60 y 70, desde el punto de vista norteamericano, ¿vale? Retórica, o sea, la manera de construcción del texto literario, un poco la línea, porque toda esta gente son discípulos de Clifford Gerd, en la playa de que deja Clifford Gerd, y salen estos nuevos autores que vuelven con esta idea. Para mí, necesario, lo que pasa es que es un tocho de 750 páginas, pero creo que es un poco la base de lo que luego ha analizado la antropología, sobre todo simbólica, pues el texto de Jane Fraser, que muchas veces he citado, y lo habréis citado por muchos lugares, que es La rama dorada, ¿verdad? La rama dorada es un texto pionero, básico, importante, y que superado, no obstante, pero hay que leer el espíritu del árbol, el espíritu de la tierra, ¿verdad? Y el espíritu de la montaña. Esto está relacionado en una visión que tuvo Jane Fraser, pero que inició un camino que se ha superado, pero que ahí está. Entonces, leer a Jane Fraser es reconfortante, por tener un poco el inicio de todo esto, ¿verdad? Por supuesto, lo he dicho muchas veces, no sé si en esta asignatura o en otra, leer a Malinowski, Argonautas del Pacífico Occidental, especialmente el prólogo, donde va a dar a conocer su método, ¿verdad? El método del funcionalismo estructural, como lo conocemos, británico, 1914-1918, en plena Primera Guerra Mundial, y él hace Argonautas del Pacífico Occidental, que está aquí en la biblioteca, pero leer al menos la introducción, el prólogo de él, que está muy bien. Es una especie como de manual etnográfico. Últimamente estoy leyendo, acabo de terminar la lectura, para quien esté interesado en historia de las religiones, antropología de la religión, cuestiones de lo sagrado y lo profano, en relación con las religiones. Cuando hablamos de religiones, hay que dejar claro, muchas veces hay una confusión, un reduccionismo, ¿verdad? Un reduccionismo, una simplificación, de confundir cuando se habla de religión con cristianismo. Me parece que es un instinto reflejo, ¿verdad? Se pulsa la tecla religión, ¡pum!, cristianismo. Es un error. Y como antropólogas y antropólogos que somos, pues tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿verdad? Al hablar de religión, pues tenemos que hablar de un concepto universal presente en cualquier cultura desde los inicios de la humanización. El concepto de las preguntas ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ha hecho esto? Y ahí hay un principio de ver el mundo como una esfera sagrada. Y sagrada tampoco es el cristianismo. Religión no es el cristianismo. Lo sagrado no es el cristianismo. Lo sagrado es todo. Lo sagrado puede ser una montaña, un río, una piedra, ¿verdad? Un árbol, sobre todo. Eso es sagrado. Y en ese sentido es religioso. En la medida de que es religioso para determinadas culturas, que no es deísta, que es politeísta, que no es deísta, que es naturalista, y que sus dioses son las montañas, los ríos, los valles, los árboles. Por lo tanto, es importante diferenciar entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es lo religioso. Hay homo religiosos y homo no religiosos. Y el homo religioso puede ver religión donde sea. Budismo, jainismo, islamismo, cristianismo, el naturalismo, deísmo. Con lo cual es importante esta reflexión, no pensar que cuando se habla de religión nos estamos refiriendo al cristianismo. Este es de Mircea Eliade. Yo lo he conseguido por 6 euros. Este libro de Mircea Eliade, en todo colección. Seis euros, primera edición. Primera edición, 6 euros. Además he comprado dos, uno para mí y otro para regalárselo a un amigo que está en este mundo y se lo voy a regalar. Lo sagrado y lo profano. Hay que leerlo en clave de historia comparativa de las religiones, ¿vale? El concepto de sagrado y lo profano. Que no es nuevo, a ver, que lo sagrado no es nuevo. Que hace muchos miles de años ya había comunidades que sentían que algo era sagrado y algo era profano. Y a lo sagrado le dedicaban una atención especial. No es nuevo. Tiene muchos siglos antecedores al concepto de cristianismo, de islamismo, de judaísmo, las religiones del libro. Esto es anterior y es un universal, ¿vale? Entonces tenemos que ser tan amplios como para conocer esos mundos previos a nuestras culturas, digamos, judaicas, islámicas o cristianas, ¿vale? Bien, otro texto. Otro texto que os recomiendo su lectura, ¿en dónde que Juan? Todo colección es un portal de internet, ¿vale? Todo colección, tú entras en internet, 3W, ¿vale? Ahí. Busca Mircea Eliade y vas a ver unos precios irrisorios. El último que yo he comprado me ha costado 6 euros. Más gastos de envío, 2,50 por 8,50 euros lo he tenido en mi casa. Y os adelanto que es una aventura leer ese libro. Sobre todo porque somos antropólogos. A lo mejor una persona de la calle que está, pues eso no le dice nada. A nosotros que estamos en esta esfera de conocimientos compartidos, para mí me ha resultado fantástico. ¿Vale? Paidón, busca precio y tener una primera edición de estos textos en tu casa es una verdadera joya. Muchas veces estos libros de segunda edición, pues algunas veces tienen marcas, tienen anotaciones, a mí me da igual, pues yo los anoto los míos. Significa que se han trabajado los libros. Yo, me gustaría tenerlos incólumes, pero me parece que me gusta trabajarlo y subrayarlo, porque una segunda lectura, pues veo lo que me produjo un efecto importante en una época importante, ¿vale? Y luego cuando lo vuelvo a releer subrayo más cosas que no vi al principio, con lo cual es una manera de trabajar. Hay otras personas que mantienen el libro como si fuera un objeto de culto y no lo tocan, también es otra manera de enfocarlo, ¿vale? Bien, así que después de este Mircea Eliade, pues os sugiero Paul Rabinow. ¿Verdad? Paul Rabinow es un antropólogo norteamericano, acaba de morir el mes pasado. Acaba de fallecer por Rabinow, ¿no? Hizo un trabajo que es Reflexiones sobre el trabajo de campo en Marruecos. Reflexiones sobre un trabajo de campo en Marruecos. Lo publicó la editorial Júcar Universidad. Me parece fantástico el libro. Es un libro sobre etnografía. Etnografía de campo. Los problemas que nos podemos encontrar en el campo. Lo que este hombre se encontró en Marruecos. El trabajo se va a Marruecos y lo que se encuentra con los informantes es una aventura. Tiene un prólogo de María Cátedra, antropóloga española, una introducción del propio autor y luego los capítulos. Os enseño el texto en pantalla. Yo conseguí por este portal este libro, primera edición, de 1992. Y lo conseguí por un precio irrisorio, cuando estaba haciendo el máster de antropología. Lo conseguí en el año 2013, en el portal Todo Colección. Esto es una joya. Y este es el objeto de una asignatura de nuestra disciplina de antropología, una asignatura optativa, ¿verdad?, de cuarto curso, que se denomina Estrategias de Análisis en Antropología Social y Cultural. Asignatura a cargo del profesor Fernando Monge, que os diré que, aparte de que yo también la tutorizo, tiene un enfoque enormemente práctico y antropológico. La asignatura, el manual, es este libro, nada más. Trabajarlo a fondo. Esta monografía. Trabajarlo a fondo. Por capítulos. Y analizar el papel del informante, el papel del antropólogo, el papel en el campo, las dificultades, cómo construir el relato. Hay una barbaridad de temas tratados en una asignatura cuatrimestral de segundo cuatrimestre entre las optativas. Y este libro me parece fantástico, sencillo, clarísimo, directo, con una cantidad de datos magníficos y nos introduce en los problemas que puede tener un antropólogo al llegar a una comunidad, sobre todo islámica, ¿verdad? Un norteamericano, desde un punto de vista, bueno, pues, ideológico, imperialista, religioso, desde el mundo norteamericano USA, ¿verdad? Habría que decir estadounidense, no he dicho bien norteamericano porque Canadá también está ahí, estadounidense, y su desembarco en una comunidad del Atlas marroquí bereber sobre los años 60, ¿verdad? Os voy a decir en cuanto. En los años 60, llega allí este hombre, finales del 68, 68-69 aproximadamente. Hace ya pues más de 50 años de esta monografía y invito a que la leáis. Bien, también después de esta sugerencia sobre Paul Rabinow, pues tenemos también a Arnold Van Gennep, los ritos de paso, los ritos de pasaje, ¿verdad? Pues esta también es clara, porque Van Gennep va a ser el precedente, por ejemplo, ni más ni menos que de La selva de los símbolos de Víctor Turner, ¿verdad? El proceso ritual de Víctor Turner. Estos conceptos de liminalidad, margen, agregación, ritos de instalación, pues todo eso ya lo anticipó Van Gennep, que creo que belga, ¿verdad? En 1909. Fíjense que nada más y nada menos que en 1909 está haciendo Arnold Van Gennep esta monografía, ¿eh? Estamos hablando de más de un siglo, ¿no? Este hombre fallece en Francia, pero nació en Alemania. Él nace en Ludwigsburg, en Alemania, ¿eh? Por lo cual, de alguna manera, pues tiene una instrucción alemana. En Württemberg. Estudió en Niza, en Chamberí, en Grenoble, etnografía y sociología, se formó en la Sorbona, ¿vale? Fue profesor de francés en Częstochowa, en la Polonia rusa, ¿vale? Pero en fin, está muy vinculado a Francia, a Suiza también, evidentemente. Fue conferenciante por toda Europa, es muy importante. Él tuvo la cátedra de etnografía de la Universidad de Neuchâtel, en Suiza. Ahí fue donde él crea todo este concepto de ritos de paso. Le Rite Passage, estudio sistemático, publicado en París en 1909. Yo recomiendo que leáis esta obra porque leáis a Arnold Bañenet, ni más ni menos. Bien, más, Emil Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa. Sí, efectivamente, Milagro. En Cognitiva Simbólica 2 ahora entramos en Bañenet y en Marauder, correcto. Así es. Bien, decía que yo también otra propuesta que os doy es Emil Durkheim. Emil Durkheim, el sociólogo francés, pues también hay que leerlo. Falleció en 1917, ¿vale? Hace ya pues más de 100 años. Este estaba ante un francés, total, de la Escuela Normal de Superior de París, el Liceo de París, también en la Universidad de Leipzig, sociólogo, politólogo y filósofo. No es un antropólogo, ¿vale? Va a ser el padre un poco del discípulo Marcel Mauss, viene después, Marcel Mauss, el del ensayo del don. Y sus obras más importantes son la división del trabajo social, el método sociológico, y de la división del trabajo social y el método sociológico, ¿verdad? Y sobre todo, que es la que nos toca a nosotros también, las formas elementales de la vida religiosa, que es en el que yo me centro. Las formas elementales de la vida religiosa. Este libro, pues también es un libro para tener en cuenta, para tener en cuenta en vuestra lectura. Porque estamos acostumbrados a haber citado a Emil Durkheim en muchísimas citas intertextuales, ¿verdad? En muchas disciplinas, pero yo os invito a que lo conozcáis leyendo. La verdad que lo que os queda leyéndolo al autor, de leyendo lo que dice otro, el autor es distinto, os lo digo ciertamente, es escuchar a una persona en directo o escuchar lo que me dicen de una persona o un tercero, es diferente. Y esto es fundamental en nuestra disciplina, en todas. ¿Vale? Bien, no sé si estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo. Os abro ahora un pequeño receso y os dejo que vosotros expreséis. Juan, J, Milagro, M. Orden alfabético. No sé qué pensáis. Milagro dice que sí, que totalmente. Yo creo que es fundamental. A mí me enseña mucho. Ya os lo digo a nivel personal. No ya como tutor, sino como antropólogo y como persona. A mí, yo cuando he querido leer a Cervantes, leo a Cervantes, no lo que otro dice de Cervantes. Yo quiero leer a Cervantes y lo que habla Sancho y cómo habla Quijote. Lo quiero escuchar a él. Y quiero escuchar a Miguel de Cervantes Saavedra. Eso es fundamental. Lo que se queda cognitivamente de estas lecturas diferentes de lo que se queda cognitivamente de lecturas mediadas. Por un principio cognitivo, básico. Bien. Me alegro que estemos de acuerdo. No que estéis de acuerdo conmigo, cuidado. Que estemos de acuerdo los tres. Bien. A partir de este, de Emil Durkheim, como he dicho, bien, otro autor que para mí es muy importante, Edward Barnett Taylor. Quizá tendría que haberlo puesto al principio, pero voy por orden alfabético. Edward Barnett Taylor. La próxima vez haré la lista por orden cronológico. Me parecería mucho más aceptable. Pero bueno, Edward Barnett Taylor, Cultura Primitiva. Esto hay que leerlo. De verdad. Nos tenemos que situar en 1871 y ver cómo este abogado, cuidado, abogado y no antropólogo, reflexiona sobre estas cuestiones. Esto me parece fundamental. No sé si estáis de acuerdo o no. ¿Habéis leído a Barnett Taylor? Antropología y astrología, yo no conozco, perdona, Juan. No estoy familiarizado con ese mundo de astrología. Lo lamento. No es. A ver, dice aquí. Yo estoy leyendo ahora. De Sophie Caratini. Lo que no dice la antropología. Muy bien. Y el de Antrojo y Carnaval de Melbourne. Estupendo. Ya me dirás tu comentario crítico. Si quieres, cuando pasen tus exámenes de este libro, de verdad, milagro, pero te lo digo con toda sinceridad, que me digas tu visión, qué ves bueno y qué no ves bueno. Porque me han pedido una segunda edición, que la quiero trabajar, y todo lo que vosotros me digáis, mis alumnos, enriquece en el texto. Os lo digo de verdad, sin ninguna pretensión de nada más. Y si tú puedes leerlo, Juan, también, pues también. Cuanto más me digáis, mejor. Turner, gracias, milagro. Turner, la araña, Juan, ¿a qué te refieres con Turner? ¿Conexiones antropología-astrología? No lo sé. No sé a qué te refieres. No es tarde. A ver, me he perdido mal. Edward Barnett Taylor. No es tarde, ¿vale? Quizás no me he expresado, pero es este, ¿vale? Edward Barnett Taylor, 1871. Antropología británica. ¿Vale? Pues también. Este es otro libro que yo recomiendo mucho leer. ¿Va bien? ¿Vamos bien? Bien, por supuesto, habría que añadir todas las monografías que nos ha sugerido el equipo docente, ¿verdad? El equipo docente en esta asignatura. Que haciendo un repaso de nuevo, que yo aquí tengo luces y sombras, pero bueno, como estamos en una clase libre, pues me permito ser sincero con vosotros, ¿verdad? Es músico el hombre, perdón, la primera parte, el texto de James Fernández McClintock, El dominio del tropo, bueno, sí, muy importante, George Lacor y Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana. Me parece muy fundamental porque además es un libro transversal, ¿verdad? Es un libro transversal que está presente en lingüística, está presente en antropología cognitiva, en conocimiento etnográfico. Es un libro muy transversal, ¿verdad? La retórica. Ya Goody, la investigación del pensamiento salvaje, a mí me defrauda un poco, no sé si es problema, ya he dicho, de la traducción, pero me defrauda un poco. Construí todo un libro para hablar de que el paso de la cultura oral a la cultura escrita es diferente cognitivamente. Yo no me llena el libro, pero bueno, como esto es una clase abierta, cada uno que se exprese, ¿verdad? Estamos compartiendo una tertulia. Así enfoco yo esto. Bien, después está La territorialización del conocimiento, de Beatriz Nates Cruz, Categoría y clasificaciones culturales, pues un libro sobre trabajo de campo en Latinoamérica, muy interesante desde el punto de vista del trabajo de campo. Yo rescato de este libro el valor de la etnografía. La segunda parte es Músico el hombre. Bien, yo que no tengo... Vale. La orientación de la música no la tengo muy clara, pero es un enfoque etnográfico desde la música para comprender cultura. Y en ese sentido me parece pues sumamente interesante. Mary Douglas, Por ese peligro, siempre me gusta este libro, ¿vale? Me quedo con poco de él, no mucho, por ser sintético, quizás yo que tengo una mente muy sintética, ¿verdad? Y reduzco muchas veces los libros al corazón. Y en ese sentido, pues bueno, me sugiere más la reflexión de Van Pritchard en las teorías de la religión primitiva. Es pequeño el libro e intenso, y eso me gusta, ¿verdad? Las teorías de la religión primitiva, que lo hemos comentado, es un libro pequeño, sintético e intenso. Y es un libro formado de conferencias, quizás no tenga una unidad estructurada, pero es muy, muy directo, muy claro, y me gusta ese Van Pritchard, ¿verdad? Víctor Turner, El proceso ritual, también, estructura y antiestructura, aunque en este libro, no sé si lo he comentado, a mí la parte esa que se va con los hippies, con los franciscanos y todo lo demás, me parece que es un poco inconexo. Hablar de liminalidad con Mita entre los Dembu y el Isomo y todo eso, y meter en el mismo libro después San Francisco, las corrientes de San Francisco en el siglo XIII, de los auténticos, los no auténticos, los pobres, los no pobres, el Papa. No sé si eso sería posible hoy día en una editorial, pero bueno, es un libro que goza de mucha devoción, como hemos dicho, en nuestra disciplina. Yo no soy quien para negarlo, pero bueno, que como cuando yo lo leo, hay otros libros que me han llenado más de manera total. Y no estamos en el caso este del proceso ritual. El proceso ritual me quedó con esa parte, el proceso ritual. Los ritos de agregación, los ritos de instalación, la linealidad, la comunita, la segregación, la agregación, el neófito, todo eso me parece fantástico. Ya la otra parte de hippie y tal, no sé. Y luego el reading de Francisco Cruce, por volver a nuestra asignatura, de temas de antropología contemporánea, ¿verdad? Bueno, lo vimos el otro día, y yo aquí, pues, esto ya es un mosaico, ¿verdad? Un mosaico de que cada cual elige lo que más le interese, lo que más le interese. Ya cuando vamos avanzando en nuestra disciplina, Juan y Milagro, por orden alfabético, pues, vamos empezando cada uno de nosotros a delinear una posible línea de investigación futura en un máster, en un doctorado, a nivel personal, a nivel de una publicación que queréis hacer, y vamos delineando espacios de conocimiento propio, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues esta propuesta del profesor Cruce y de Beatriz Pérez Galán, pues nos ofrece un mosaico de 12 posibilidades. 12 más la 13, lo último. Había uno más que no tengo incorporado aquí, pero bueno. Muy bien, Milagro. Metáfora en la vida cotidiana. Muy bien. Por ese peligro. Bien. Pues sí, en ese sentido es por donde. Ahora yo cambiamos el guión, y ahora yo, Juan y Milagro, Milagro y Juan, os paso la pelota y decidme a vos, desde vuestro punto de vista personal, de alumno, vuestros intereses. Vosotros, a esta vista que yo he comentado, que no está cerrada, evidentemente, faltaría muchos libros, pero bueno, esto es por llenar el espacio de esta tutoría. Lo que yo creo, bueno, se me ha olvidado decir también los Nuer, los Nuer de Evan Pritchard también. Me parece que es otra monografía interesante. Los Nuer también es otra monografía interesante. Bueno, son textos para leer desde un punto de vista un poco de relax. Un punto de vista de conocer la antropología de hace 60, 70 años. Claro, si nos vamos a la antropología española, si nos vamos a la antropología española ya. Pues había que leer, eso lo podemos comentar más adelante, cuando queráis. Esta es una antropología general. Podríamos hablar de qué autores españoles de antropología podríamos leer, vigentes, actuales, contemporáneos, cercanos. Ese es otro mundo, ¿verdad? Ese es otro enfoque que se podría también tratar. Pensad que tenemos todavía dos clases más, ¿eh? Dos clases más. Y decidme cuáles son vuestras áreas de interés. Si queréis que tratemos preguntas de examen, en fin, lo que queráis. Me imagino que ya lo habéis tratado vosotros y las tenéis. Pero podemos continuar con preguntas de examen o dedicar la semana que viene este chat, dedicarlo a comentar antropología española cercana, del aquí y ahora muy pronto, ¿vale? ¿Por dónde enfocar? Que por otra parte se ha visto en historia de la antropología 2, pero bueno, pues también podemos pegarle un repasito tranquilo. Bien. A mí me gusta mucho un libro de un antropólogo británico, Antropólogos Españoles Actuales. Bien, podemos trabajarlo la semana que viene, si te parece, Juan. Yo he trabajado mucho una monografía que se hizo en España en los años 50. Vale, tomo nota. Tomo nota para la semana que viene tratar este tema. Decía que yo he trabajado mucho y he leído una monografía de un antropólogo británico, Julian Pitt Rivers, que hace eso en los años 50, viene a España, es un discípulo de todos estos canónicos británicos, y ya vienen a España en el final del colonialismo prácticamente. Y vienen a conocer la antropología del Mediterráneo. La antropología del Mediterráneo. Y Julian Pitt Rivers desembarca en España, desembarca en Andalucía, va a Sevilla, pero la referencia, Grazalema, correcto. Él le llama Alcalá de la Sierra. Lo denomina Alcalá de la Sierra. Milagro. Porque quiere salvar la identidad de las personas que le han ayudado a hacer la monografía y no quiere dar sus nombres. Entonces dice que él ha estado en un pueblo que es Alcalá de la Sierra. Y así se publica en Gran Bretaña. No va a ser hasta el año 1970 y tanto cuando aparece en castellano ya como Grazalema. Pero tardó en descubrirse que el pueblo era Grazalema. Y se fue allí, este hombre estuvo en torno a 4 años haciendo un trabajo de campo y es un modelo de etnografía de un británico en España. Y influyó muchísimo sobre lo que vino después en España, cómo abordó el trabajo de campo de comunidades, la antropología de comunidades, y un estudio interesantísimo. Yo es que tengo mucha relación con Grazalema y este libro pues lo tengo en la primera editorial Grijalbo. También lo podéis conseguir en internet, todo colección, ¿eh? La primera edición española en Grijalbo. Echarle un vistazo a toda colección. Yo la compré por un precio irrisorio. Irrisorio. No la posterior de Alianza Editorial. Que tiene además la de Alianza Editorial, tiene el prólogo de Honorio Velasco. Que a mí me sorprendió. Yo recuerdo que cuando compro este libro de Alianza Editorial en los años 90, lo compro y hay un prólogo de Mario Blasco, yo no sé quién es, ni he hecho antropología. Y cuando pasan los años, descubro que el prologuista es mi profesor Mario Blasco. Entonces, cuando hice el grado, y yo era colaborador en muchas cuestiones antropológicas y tal, y me encontré con que Mario Blasco había prologado el libro de Julian Pierre-River para Alianza Editorial, primera editorial. Primera edición en castellano, ya nombrando a Grazalema como tal. Os invito a que veáis este libro. La primera es de Grijalbo. Los hombres de la sierra de Julian Pierre-River. Primera edición en España. Grijalbo, Barcelona, México, del año 1971. Está en Amazon. Pero si estáis también en todo colección, lo vais a ver seguramente que barato. ¿Eh? Es un libro fantástico, de la editorial Grijalbo. Se llama Los hombres de la sierra. Y se refiere a Grazalema como Alcalá de la sierra. Pero el título en castellano es Los hombres de la sierra. Y después aparece Un pueblo de la sierra, Grazalema. Y este es el libro de Alianza Editorial, ¿vale? Ese es el libro de Alianza Editorial, ¿vale? Prologado por Honorio Velasco. También está disponible en internet. Un pueblo de la sierra, Grazalema, ya aparece el nombre, pero claro, estamos en 1971, ¿eh? El segundo es más tarde, ¿eh? El segundo de Grazalema es más tarde, de los años 90. Mil novecientos noventa y cuatro, un pueblo de la sierra de Grazalema. Hasta esa fecha no aparece el nombre de Grazalema. Pero en 1971, luego Alianza. Primero Grijalbo, pero Grijalbo es Los hombres de la sierra. Y se refiere al pueblo como Alcalá de la sierra. Y cuando aparece en 1994 en Alianza Editorial, ya se cita Grazalema. Bueno, habían pasado ya pues más de 20 años. Por supuesto, la primera edición en inglés también respetó Alcalá de la sierra. Este libro me parece muy interesante desde el punto de vista de los estudios de comunidad. La estadía de Julian Pierre-River en Grazalema. Bien, yo creo que por ahí va bien. ¿De acuerdo? Si os parece, la semana próxima, pues podemos indagar un poco en lo que es antropología un poco más española. Cuidado que en antropología española vais a tener una asignatura que es Historia de Antropología 2, ¿eh? ¿Vale? Historia de Antropología 2, no sé si la habéis cursado o no, pero ahí se ahonda en... Es de la profesora Waltraud Mullay-Seitzer y se habla de la antropología española. Pero bueno, podemos renombrarla desde un punto de vista mucho más coloquial, ¿verdad? Que muchas veces tiene mayor efecto cognitivo que el puramente del examen. Y desde este ámbito un poco coloquial y de tertulia, como estamos manteniendo, pues nos puede aportar sugerencias interesantes. Si os parece, Milagros y igual. Si no, cualquier tema. Sí, el primer cuatrimestre, correcto. Yo te tuve de alumno, Juan, y a Milagros creo que también. Pero yo que cuidado que estoy abierto a cualquier tema y sugerencia que queráis proponer, ¿vale? De cara a la semana que viene. Si no, pues esta propuesta. ¿Que queréis exámenes? Trabajamos exámenes. Vosotros ya a partir de aquí diseñad el modelo de tutoría. Tenemos dos más. Nos quedan dos. ¿Vale? De acuerdo, pues entonces en la semana que viene continuamos en esta línea. Una pregunta de examen, porfa. Sí. Una para preguntas de examen, de acuerdo. Dejamos la última sesión para preguntas de examen, ¿vale? Para ello, decidme cuáles son vuestras áreas de interés y trabajamos esos libros. Decidme, mira, yo quiero por ese peligro, Van Pritchard, hay música en el hombre. Me decís por el foro, por aquí, o por correo personal, vuestras áreas de interés y trabajamos exámenes dirigidos en esa área de interés, ¿vale? Así que dejamos la última sesión para exámenes, de acuerdo con vuestras áreas de interés personales, y la semana que viene un vistazo general a la antropología española. ¿De acuerdo? Mandadme vuestras sugerencias personales por el correo electrónico personal, ¿vale? No os demoréis, me gustaría tenerla antes del viernes para el fin de semana trabajarla, ¿eh? Pues después yo empiezo ya aquí el tema directivo y me come mucho tiempo. Y yo dedico los fines de semana a retrabajar estas cuestiones, ¿de acuerdo? Así que os pido, por favor, que antes del viernes vosotros y los que nos van a reproducir también, que no están aquí, pero que yo sé que nos siguen, me digáis, por favor, vuestras áreas de interés para yo prepararla, trabajarla y montar la tutoría última que tengamos, ¿de acuerdo? Si hoy estamos a 4, ¿no? Si 4, 11, el 18 tendremos la última. El 18. Tenemos la última. Pues nada más. Por mi parte, muchas gracias por la sesión, por la tertulia. Muy bien. Pues cerramos. Muchas gracias.